El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Estamos en un nuevo programa, Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy día es sábado 30 de julio del año 2022. El día de hoy vamos a conversar de otro interesante tema que tiene que ver con la temática de la salud en la nueva Constitución, viendo ya cómo se acerca el proceso del plebiscito, que es el próximo 4 de septiembre de este año. Vamos a tener una interesante conversación con dos de nuestras invitadas, que son la doctora Soledad Barría Irumé, médica académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Ella se desempeñó como ministra de Salud durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, entre los años 2006 y 2008. Bienvenida, Soledad, a Caleidoscopio.
Muchas gracias, Bernardo, por la invitación. Hola a todos y todas.
También el día de hoy tenemos la valiosa presencia de la doctora Alicia Arias Schreiber, médica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Ella es médica que se desempeña en el CESFAM Cristo Vive de la comuna de Recoleta y también es integrante de la Coordinadora Feminista 8M. Bienvenida a Caleidoscopio, Alicia.
Muchas gracias, Bernardo. Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia.
Bueno, antes de comenzar el programa, queremos invitarlas e invitarlos a que revisen nuestras redes sociales por el Twitter, @caleido_uchile, por el Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, por el Instagram, Caleidoscopio de la Salud, todo juntito, y también pueden volver a escuchar este programa a través de la página radio.uchile.cl en la sección Vuelve a Escuchar. Bien, bueno, han ocurrido hartas cosas durante las últimas semanas en relación a los cambios epidemiológicos que han habido. Hace pocos días la Organización Mundial de la Salud elevó una alerta mundial, una alerta roja, por así decirlo, alerta máxima por problema de salud de la viruela del mono, y también el Ministerio de Salud en Chile se ha estado refiriendo a esta emergencia y qué pasos se pueden seguir. Es importante llamar a la calma y a la tranquilidad de la población a confiar en que el sistema de salud chileno está preparándose y está juntando recursos necesarios para poder establecer diagnóstico temprano de este potencial problema de salud en la población chilena. Pero vamos a lo que nos convoca. Hoy día vamos a hablar de la nueva Constitución y hay distintos temas. Creo que esto se puede, con nuestras invitadas, dividir en distintas secciones. Una temática que tiene que ver con los derechos de la salud, otro que tiene que ver con el sistema de salud propiamente tal, y otro que tiene que ver con financiamiento, que es una de las cosas que al parecer es la que desata más polémica y es de la que más se tiende a conversar. Pero primero hablemos de la temática de los derechos en salud. ¿Qué nos puedes decir, Soledad, en relación a lo que propone esta nueva Carta Magna en el país?
Bueno, Bernardo, yo creo que es importante contrastar lo que se propone versus lo que tenemos hoy día, porque lo primero que hay que decir es que la nueva Constitución, la propuesta que vamos a votar el 4 de septiembre, dice que los habitantes de esta tierra tienen el derecho a la salud y es el Estado el responsable, ¿no es cierto?, de el bienestar y la salud de las personas. Entonces, en primer lugar, esto está en la nueva Constitución y eso no está en la anterior. En la actual del 80 no se dice nada del derecho a la salud, no se responde por el derecho a la salud, sino que lo único que se señala es que las personas tienen el derecho a elegir entre un sistema público y un sistema privado. Entonces, aquí vemos una primera enorme diferencia, que la actual Constitución solo entiende salud como la enfermedad, como la posibilidad de elegir un sistema para recuperarse de las enfermedades. y no entiende la salud de un punto de vista más global, más general, de lo que es efectivamente un derecho a la salud que no solamente, que por supuesto tiene que ver con la atención y que seguramente vamos a ahondar más adelante, pero no es solo la salud. Yo no sé si Alicia quiere complementar más este...
Sí, porque además creo que lo que hemos vivido, nuestra experiencia de vida nos dice que tampoco es tal cual ese derecho a elegir el sistema en el que nos vamos a atender, sino que de facto hay una segregación, ¿verdad? Y tenemos un sistema privado que es para las personas de más altos ingresos, las personas más sanas, más jóvenes y fundamentalmente hombres, y un sistema público que atiende al 80% de la población que concentra más enfermedades, también las personas de mayor edad, las mujeres. Entonces, tal como está expresado en el texto constitucional actual, el único derecho que tenemos sobre salud es teóricamente elegir el sistema de salud en el que nos podemos atender, y sabemos que ese derecho teórico no es cierto. Entonces comparto también con Soledad la importancia de que este nuevo texto constitucional por el cual vamos a votar próximamente consagra el derecho que tenemos las personas a la salud y al bienestar, y también responsabiliza al Estado como el garante, como el ente garante de generar las condiciones necesarias para que las personas podamos acceder a ese nivel más alto de salud y bienestar posible.
Y ese derecho justamente tiene que ver, y yo creo que lo podemos ejemplificar, Bernardo, con lo que ha sucedido con el COVID. El COVID es una enfermedad que ataca a personas individuales. Sin embargo, hay en la región metropolitana comunas de gente que vive en situación más desmedrada, que tienen tres veces más, han tenido tres veces más enfermos y tienen tres veces más fallecidos por COVID que las comunas más ricas del país. Entonces, en salud, el derecho a la salud no solamente tiene que ver con atenderse, tiene que ver con cómo vivimos. Y la maravilla de esta nueva constitución, de esta propuesta, Bernardo, es que reconoce lo que se llaman los determinantes sociales y ambientales. Es decir, la gente que vive en la granja no es que quisiera enfermarse, y no es porque no tuviera derecho a atención. Todos han tenido derecho a atención por COVID, pero resulta que viven hacinados en una vivienda, no pueden dejar de trabajar, no tienen la opción del teletrabajo. Entonces, viven en condiciones de vida que entregan, que finalmente tienen que ver con salud. Y este texto nuevo reconoce eso y reconoce lo ambiental también. Sabemos lo que pasa en Puchuncaví. Ahí no solamente es cuestión de tener un mejor sistema, sino que efectivamente poder prevenir y que la gente viva. O sea, el derecho a la salud es mucho más que solo la atención.
Sí, por ejemplo, yo estoy en un lugar rural, en alguna comuna de Chile, pongamos sector centro, donde además hay poca agua. Bueno, ahora esta última semana ha caído un poquito más de agua respecto a los últimos años, pero seguimos con algo de déficit. Pero si yo pienso en la salud, ¿qué va a cambiar en mi vida, en el día a día, con este cambio constitucional, en el momento en que la Carta me dice que tengo derecho a la salud, y no solo el tema de acceso? Porque yo hoy día puedo decir, claro, tengo la posta rural, la que puedo llegar, si tengo alguna cosa realmente grave, que está en riesgo mi vida, puedo atenderme eventualmente en cualquier parte de la red. ¿Y qué va a cambiar que me dejen el derecho a la salud? Porque no creo que vaya a llegar una carretera con un hospital cerca de donde yo vivo. ¿Qué va a pasar ahí?
Tal vez una de las cosas que también creemos que es una de las buenas noticias de este texto, de esta propuesta de texto de constitución, es que también restituye el basamento del sistema de salud en una atención primaria como núcleo y clave del sistema. Y ahí tú mencionas, claro, en el sector rural tenemos postas de salud, tenemos distintos tipos de establecimientos, pero al texto, cuando el texto garantiza que el basamento del sistema tiene que estar erradicado en la atención primaria, también mandata al Estado a que tenga que suplir la brecha que existe tanto en infraestructura, de tener más establecimientos precisamente para que la población rural no tenga que desplazarse grandes distancias para poder consultar, pero también de profesionales, ¿no? Que hayan los profesionales suficientes en cantidad, pero también en tipos de profesionales para poder atender, y por supuesto el financiamiento que dé cuenta de no solamente la infraestructura, los profesionales, sino también poder cubrir mayores acciones de salud, tanto en la promoción, la prevención, ¿no? Entonces, nosotros desde la última reforma de salud tenemos nominalmente, ¿no?, esta centralidad del sistema de salud en la atención primaria, pero el hecho de que el texto lo garantice también impone al Estado mayores responsabilidades para hacer que esto sea realidad. Y lo otro, tal vez, que pienso cuando tú, con lo que tú mencionas, es finalmente en los sectores rurales y en regiones el sistema público es mucho más, tiene mucha más participación en la salud de las personas. En los sectores rurales más alejados prácticamente no tenemos clínicas ni tantos prestadores privados, y es el sistema público que tiene que dar cuenta. Entonces también al consagrar que volvamos a la tradición de tener un sistema nacional de salud integrado, también, y uno de sus principios es la desconcentración, va a permitir precisamente fortalecer al actor de salud que es más importante en esos sectores, ¿no? Y creo que también, quiero darle la palabra a Soledad, porque yo creo que te vas a referir también a esto de la determinación social y ambiental, cómo va a afectar positivamente, ¿no?, considerarla la salud de estas poblaciones. Soledad.
Sí, efectivamente, Alicia, gracias. Porque hay riesgos de las personas, de las comunidades, en esa comunidad del centro de Chile, que no son solo individuales, sino que son más generalizadas. Por ejemplo, hay temporeras en ese lugar, hay mucho agricultura intensiva que utiliza algunos medicamentos potencialmente dañinos para la salud, o hay alfareros, como es el caso de Pumaire, y eso determina determinadas enfermedades. Entonces la posta rural va a tener que retomar probablemente una antigua tradición. En Chile, todas las postas rurales tenían unos preciosos mapas epidemiológicos y visitaban a las poblaciones para ver, para incentivar el uso de el agua potable, la asepsia, digamos, de las aguas, y probablemente va a tener que retomar mucho también de estos riesgos más colectivos para la salud, y no solamente preocuparse de la individualidad. Entonces, aquí un sistema integrado con la base en atención primaria tiene esta posibilidad de estudiar los factores de riesgo colectivo, pero también otro elemento central, que es la participación comunitaria, que es que esa comunidad tiene derecho a participar no solamente a cómo la están atendiendo, sino cuáles son lo que esa comunidad considera que son sus riesgos, y son sus riesgos colectivos y su calidad de vida. Entonces, también eso se señala en la nueva constitución, no solo que está basado en atención primaria, sino que eso tiene que estar claramente asentado con participación, y también algo que cruza toda la constitución, intercultural, ¿no? Porque tenemos comunidades de distintas, ¿no es cierto?, pueblos originarios que también tienen el derecho a participar. Entonces, yo creo que la participación, los riesgos colectivos son cambios que vamos a tener que ir aprendiendo cómo se hace. Aquí nadie tiene la varita mágica, ¿no? Pero yo creo que son grandes esperanzas de una salud más integral e integrada.
Entonces, cuando hablamos de salud, ya no solo estaríamos hablando que el abordaje del Estado tiene que estar dado desde el Ministerio de Salud, sino que tiene que ser una política interministerial, tiene que estar involucrado todo el Estado en la maquinaria de salud, ¿no?
Absolutamente. De hecho, es parte de lo que nos contenta del primer numeral del artículo en materia de salud, ¿no? Cuando dice, toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, ¿no? Nos quita el foco de la enfermedad y nos pone a pensar en positivo, a pensar en estar bien. Pero además, lo que mencionaba Soledad, ¿no?, es que el Estado debe proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, pero debe considerar en todas sus decisiones el impacto de la determinación social y ambiental sobre la salud de la población. Esto quiere decir, como tú mencionas, Bernardo, que las distintas carteras, los distintos ministerios, deben considerar el impacto que sus políticas van a tener en la salud de la población, no solo pensando en la generación de enfermedades, sino en el cuidado, en la protección de esa salud y esa calidad de vida, ¿no? Eso tiene implicancias, por ejemplo, con lo que estamos viviendo en las dolorosamente llamadas zonas de sacrificio. Por supuesto que las decisiones del Estado van a tener que tener esa lógica, ¿no?, de proteger, de recuperar el daño, pero también de proteger a otras comunidades de no exponerse a esos daños que no son pensados desde el sistema de salud, sino que desde otras entidades del Estado.
Bien, estamos conversando en Caleidoscopio de la Salud con la doctora Soledad Barría Irumé y con la doctora Alicia Arias Schreiber. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud.
Aprendí que el horizonte desarrolla alas de cera. Convertido en cuervo viejo, mi cuerpo se hizo al mar. Y conocí las esperanzas que mantienen a los hombres. En todas las alboradas comienzan a trabajar. Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar. Para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar. Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar. Para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar. Gente no vive de la esperanza, ya no vive más del canto, solo vive del comer, que ya no aprietan bien sus manos cuando quieren ser sinceros, que la tierra solo sirve para volverla a cosechar. ¿Y en qué quedó la poesía? ¿En qué quedó la libertad? ¿En qué quedó la poesía? ¿En qué quedó la libertad? ¿En dónde está el aprendizaje de amar sin esperar?
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 30 de julio del año 2022. Estamos conversando con la doctora Soledad Barría Irumé y con la doctora Alicia Arias Schreiber sobre la salud en la nueva Constitución. En el bloque anterior quedamos ahí con la idea un poco de que esta política de salud entonces, o este paradigma de la salud en la nueva Constitución va a tener que ser una política estatal. O sea, no solo de un ministerio, sino que de varios ministerios. Soledad, ¿está preparado Chile y el Estado chileno para dar un abordaje de ese tipo para la salud de la población chilena en caso que se apruebe la Constitución?
Yo creo que sí, Bernardo. Sabes que esto nos remite a nuestras tradiciones de un Chile que en los años 50 y 40, fíjate que el año 39, para el terremoto de Chillán y posteriormente, Salvador Allende fue ministro de Salud, y el año 42 envía el proyecto de ley sobre el SNS, sobre el Sistema Nacional de Salud. Entonces, esto nos enraiza con una tradición muy potente que ha tenido Chile y que ha marcado incluso rumbo en Latinoamérica, de un Sistema Nacional de Salud con una atención primaria.
Entonces, disculpa que te interrumpa, Soledad, sí. Entonces, nosotros en Chile, para nuestras auditoras y auditores, ¿hemos tenido anteriormente un Sistema Nacional de Salud?
Tuvimos un Sistema Nacional de Salud, efectivamente, que terminó con la reforma de salud de Pinochet y con la constitución que pretendemos dejar de lado, ¿no? Justamente. Pero más allá de eso, no solamente estaba el sistema nacional que existía, basado en atención primaria, sino que además había una fuerte vinculación de las políticas sociales a la salud. Esto mismo que estábamos hablando. Resulta que todo, por ejemplo, la gran mejora en la expectativa de vida en Chile, que la gente se dice, ¿cómo puede ser de que digan que tenemos tan buena salud cuando mi sensación es que me atienden muy mal? Pero sin embargo, tenemos políticas sociales de agua potable, de saneamiento básico, que son una tradición en el país y que podemos retomar con un fuerte énfasis intersectorial, ¿no es cierto?, mejorando la equidad, porque la desigualdad es de las cosas que en este momento nos golpea con mayor fuerza. Entonces, yo creo que somos capaces de retomar este rumbo de desarrollo del país y además superar uno de los grandes dolores que tenemos, que es la desigualdad, y que hace que nuestra gente sienta en la piel, ¿no? Esta es la necesidad de un cambio en el sistema de salud.
Alicia,
yo quería, quería retomar algo que estaban, que tú nos preguntas, ¿no? Si Chile ya tuvo un sistema nacional de salud, y en efecto, el sistema que tuvo, como nos contaba Soledad, fue uno de los primeros del mundo y ciertamente uno de los primeros del continente. Entonces, está en el ADN chileno contar con un sistema que nos organice, ¿no? Y tal como existió en los años 50 y en adelante, hasta la dictadura, ¿no?, y la eliminación de ese Sistema Nacional de Salud, el hecho de tener un Sistema Nacional de Salud no impide que las personas puedan atenderse con la medicina privada. En ese sistema anterior existió la posibilidad de que las personas pudieran acceder a la medicina privada, y en este también va a seguir existiendo, porque tal como lo menciona el texto de propuesta constitucional, el Sistema Nacional de Salud es público, de orientación universal, pero integrado, y puede estar integrado por prestadores públicos y también por prestadores privados regulados por el Estado, supervisados, fiscalizados bajo las normas que el Estado proponga para ello. Entonces, de alguna forma, como lo menciona Soledad, es continuar con esa tradición de un sistema nacional que nos coordine, que nos regule, pero en el cual las personas igual van a tener posibilidad de atenderse con la medicina privada.
¿Un sistema de este tipo pudiese ser algo similar, más o menos parecido a lo que vimos durante la pandemia, cuando estaba el estado de excepción constitucional, donde veíamos que había un Ministerio Central de Salud que hacía el control tanto de la red pública como privada, y finalmente la cama disponible que había era la que se ocupaba? ¿Sería algo así? Pensando en la enfermedad, por supuesto, en los pacientes que están enfermos, ¿eh?
Muy buena inspiración, Bernardo. Yo creo que sería algo así. Primero, fíjense que toda la vacunación se hizo en atención primaria, se hizo en el sistema público, sin hacer diferencia entre los que estaban en ISAPRE o los que estaban en el sistema privado. De hecho, todas las vacunaciones son una especie, un subsidio, de alguna manera, del sistema público hacia el sistema privado. Fíjense que los seguimientos, la trazabilidad, lo hizo el sistema público, para todos en general. La Seremi a veces coordinaban un poquito para las ISAPRE, pero a la hora de requerirse una cama, el Estado coordinaba este sistema nacional y no importaba dónde, si hubiera público o privada, y la persona tenía derecho a atenderse. Eso es lo que se busca, un sistema integrado que ponga a disposición de las personas, de las comunidades, todas las capacidades que tenemos, tanto en lo público como en lo privado.
Bueno, es algo que invita bastante a reflexionar, porque yo me pregunto, ¿Qué pasa con los recursos públicos cuando hay que hacer uso del sistema privado? Una de las cosas que se me viene rápidamente a la cabeza es qué ocurre con alrededor de 3 millones de personas, si no me equivoco, puedo estar equivocado en el número exacto, que están actualmente en ISAPRE, que sus recursos se van a ir a este fondo público, como el FONASA, pero un FONASA ampliado, por así decirlo. Quizás con otro nombre, ya es otro tema eso, pero a un fondo común para toda la población. ¿Qué va a pasar con esa diferencia de gente que hoy día no se atiende en el sistema público y que hoy día va a entrar a la red? ¿Se va a sobrecargar la red de salud pública va a estar preparada para abordar eso o no? ¿Qué opinas tú, Alicia?
Bueno, pienso que te agradezco la pregunta porque en efecto nos permite ahondar, ¿no? Hemos dicho, hemos mencionado que la propuesta de texto que vamos a votar no excluye la participación de los privados en el Sistema Nacional de Salud, pero sí va a regular su actividad. Entre una de esas cosas puede regular los aranceles con los cuales estos establecimientos participan, haciendo más asequible también no solo para el sistema, no solo para ese gran asegurador, sino para las propias personas acceder a esas atenciones de salud con aranceles que estén estandarizados y que sean razonables y no excesivamente orientados hacia el lucro. Pero quisiera profundizar que lo que sí, que es lo que tú estás planteando, lo que sí establece este texto es que las cotizaciones y también las rentas generales del Estado, el financiamiento de salud, el financiamiento público de la salud, sea administrado por un ente público, ¿no? Y lo que eso no va a impedir que las personas que actualmente usan el sistema privado y se atienden en clínicas puedan seguirlo usando, pero sí lo que nos va a devolver es el concepto de tener una seguridad social en la cual quien administra las cotizaciones y las rentas de la nación en materia de salud sea un ente público orientado a la seguridad social con un criterio de equidad, de solidaridad intergeneracional, en la cual los que tenemos más recursos subsidiamos también a quienes los tienen menos, las personas jóvenes, a las personas mayores, las personas sanas, a las personas enfermas. Entonces, eso va a mejorar también la capacidad de compra y de negociación de este gran aseguradora, ¿no? Porque no va a tener que, va a mancomunar todos los fondos y va a poder también establecer mejores reglas para comprar a los privados. Entonces, es una falsa disyuntiva esta de si el sistema de salud público puede absorber a las 3 millones de personas que se atienden en el sistema privado, porque se pueden seguir atendiendo con los prestadores, con los establecimientos privados, pero a través de una aseguradora que tenga estos criterios de seguridad social. Soledad, no sé si tú quisieras agregar algo.
También señalar que esto no se espera que sea de la noche a la mañana. Hay un tiempo, esto va a ser un proceso de ajuste. De hecho, está en los artículos transitorios de la misma propuesta constitucional, está señalado que esto va a tomar a lo menos 2 años, ¿no? Y va a haber que hacer las leyes para ver, por ejemplo, se dice que la participación de públicos y privados va a tener que ser regulado en una ley. Entonces va a haber que discutir cómo va a ser esto. Esto va a tener una transición. Aquí no se espera de tener todo el detalle de cómo va a suceder. Y en este proceso, indudablemente, va a tener que fortalecerse el sistema público, por ejemplo, en atención primaria, va a tener que incrementar sus capacidades porque va a llegar una población que antes no estaba y que nos interesa que la gente de ISAPRE, que hoy día no tiene efectivamente derecho, por ejemplo, a un examen de salud anual. La verdad es que muy pocos se lo hacen en las ISAPRE, en teoría tienen derecho, pero la verdad es que no sucede. Puedan tener en el barrio las personas mayores, en un lugar cercano, el acceso y no necesariamente viajando a un médico particular hasta más allá. O sea, hay una serie de fortalezas de la atención primaria que también se le pueden entregar a la gente que está hoy día en ISAPRE, pero va a haber que fortalecer esas capacidades. La gente tiene buena intuición al decir que va a haber que tener más capacidad. Sí, yo creo que sí, va a haber que invertir más, pero esto es un proceso que no se espera que sea de la noche a la mañana. Nadie está interesado, ni los constituyentes, ni los que van a tener que hacerse cargo de la transición de crear un caos, al revés, lo que nos interesa es tener una mejor salud y un mejor sistema que le responda a las personas. Así que a mí no me cabe duda que tanto la legislación que va a venir como el proceso de fortalecimiento del sector público va a posibilitar, porque, claro, parecen muchos los 3 millones, pero hay que decir que el sistema público atiende a más de 15 millones de habitantes. Entonces, proporcionalmente no es tanto como si fuera al revés, ese sí que sería difícil.
Bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar la atención primaria, podemos comprender muy bien que la mayoría de las profesiones que entregan servicios en la atención primaria, eventualmente no van a tener problemas, enfermeras, enfermeros, matronas, dentistas, por ejemplo, pueden no tener problemas para absorber esta demanda, pero la inquietud, la interrogante que me queda, y que quizás le queda a alguno de nuestros auditores, es qué pasaría con las horas médicas, con las horas de morbilidad médica, que son probablemente uno de los nudos más críticos que hay, junto con el de las especialidades. ¿Qué va a pasar con eso? Porque es una frase muy típica y algo que todavía se sigue viendo lamentablemente, el hecho de sacar número a primera hora en la mañana, de hacer fila muy temprano, para tener esa hora con esa persona enferma. 2 años, ¿serán suficientes, Soledad, crees tú, desde tu visión? Acá nadie es adivino, por supuesto. ¿Será suficiente para poder subsanar o resolver eso?
Bueno, es que aquí juega lo que muy bien ha señalado Alicia, que van las personas que se atendían de manera particular van a poder seguir haciéndolo. En el sistema público existe la modalidad de libre elección, ¿no es cierto? Y fíjese que yo anduve en el sur y por allá estaban diciendo ya los fake news, estaban diciendo que iba a desaparecer la posibilidad de comprar bono. Eso no es así, eso no está dicho en ninguna parte de la nueva constitución. Entonces yo creo que hay que, a lo menos van a tener la misma posibilidad que tenían. Si es que no se mejora, van a tener la misma situación actual como de piso, por así decir. Ahora, también es importante allí, y creo que vale la pena, Bernardo, señalarlo, un cambio que estamos tratando que suceda en las escuelas de medicina. Las escuelas de medicina estaban fundamentalmente orientadas hacia las enfermedades y hacia la superespecialización, y no orientada hacia lo que la gente necesita, lo que las personas necesitan, por ejemplo, en la atención primaria. Necesitamos muchos más médicos de familia, puedan hacerse cargo integralmente de las personas y no de muchos especialistas que se hacen cargo de pedacitos de las personas. Yo fui especialista y ahora estoy dedicada a tratar de enseñar para la medicina familiar, porque creo que necesitamos una educación médica más orientada hacia lo integral de las personas. Las personas no son una sumatoria de órganos, sino que es una persona que tiene que estar en el centro de la atención, y con esa visión es la que necesitamos ir transformando la atención primaria y también la enseñanza de la medicina. Entonces, desde hace varios años ya, nos hemos estado empeñando en ir transformando. Hay iniciativas diversas, por ejemplo, Universidades por el Territorio, que es un colectivo de universidades que buscan dedicarse más a la atención primaria en la enseñanza, porque en la medida que solo se conocen los hospitales, se cree que es allí donde se hace la medicina. Si al final la medicina se hace en los territorios, no se hace en la ultra especialidad de un hospital. Entonces necesitamos hacer atractivo, seguir haciendo cada vez más atractivo el trabajo en atención primaria, cosa que se ha ido logrando. Yo quiero decir que importantes iniciativas como son llevar los generales de zona, que se llamaban antiguamente, ¿no es cierto?, hacia la atención primaria urbana, que son los EDF, ha tenido una importante mejora en la atención, en la cantidad de médicos destinados, y muchos de ellos descubren allí que efectivamente eso es la medicina que ellos querían hacer, y no tanto la superespecialización que antiguamente. Entonces yo creo que estos son procesos, y por supuesto la Constitución nos va a remecer un poco para que se incrementen los cambios que necesitamos hacer, Bernardo.
Estamos conversando con la doctora Soledad Barría Irumé y con la doctora Alicia Arias Schreiber sobre la salud en la nueva constitución. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud. Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 30 de julio del año 2022. Hoy día estamos conversando con la doctora Soledad Barría Irumé, médica académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Ella fue ministra de Salud durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet entre los años 2006-2008. Y también estamos conversando con la doctora Alicia Arias Schreiber, médica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, médica del CESFAM Cristo Vive, de la Comuna de Recoleta, y también integrante de la Coordinadora Feminista 8M. Las dejamos y los dejamos invitados a que visiten nuestras redes sociales por Twitter, por Instagram, por Facebook. Y también quiero pasarles un datito a quienes nos están escuchando, a que visiten una página web que muestra algunos, un resumen para quienes todavía no han leído la Constitución, que está bastante bueno, que se llama Tenemos que hablar de Chile. Tenemos que hablar de Chile.cl, pueden googlearlo, ¿no? Tenemos que hablar de Chile, y ahí ustedes se suscriben y les mandan un resumen que estuvo desarrollando la Universidad Católica con la Universidad de Chile en conjunto, poniendo como los tópicos o los puntos más importantes del nuevo texto constitucional. Por supuesto, les dejamos la invitación a que lean el texto completo, pero esta es una buena ayuda de memoria también, o si quieren leerla rápido, es muy útil. Estábamos conversando en los bloques anteriores sobre lo que tiene que ver con el derecho a la salud y lo que tiene que ver con cómo se va a abordar o cómo se debiera abordar el paradigma de la salud en este nuevo Estado chileno, en esta nueva versión de cómo se relaciona el Estado con las personas, que se plasma a través de la Carta Constitucional. Y posteriormente seguimos hablando sobre cómo el sistema de salud público puede absorber la demanda de lo que es el mundo privado hoy día y cómo puede hacer esto satisfaciendo correctamente la demanda. Dentro de eso, la doctora Soledad Barría nos hacía mención al tema del rol que puede tener la medicina general, la medicina familiar, perdón, en abordar de manera integral a la población. Estábamos conversando un poco en el intermedio con nuestra invitada sobre algunas cosas que están pendientes, y Alicia nos quería comentar algo también en relación a esto, aprovechando que ella es médica de salud familiar.
Gracias, Bernardo. Sí, es que tú también nos preguntabas, ¿no? Y que creo que son dudas muy legítimas que tiene la ciudadanía sobre cómo vamos a suplir esta ausencia de profesionales suficientes para atender a toda la población. Y es cierto que tenemos un déficit absoluto en Chile de profesionales médicos con respecto a la población, pero este déficit es más intenso cuando lo miramos comparando ambos sistemas de salud, ¿no? Es decir, tenemos un déficit absoluto, pero es cierto que en el sistema privado se concentra el más del 50% de disponibilidad de profesionales médicos para atender, ya lo hemos dicho, a ese 18% de la población más sana, más joven, sin preexistencias, ¿verdad? Y que es una población que tiene menores necesidades de atención de salud. Entonces, el hecho de pensar en que vamos a tener un sistema nacional de salud con participación pública-privada, pero cuya rectoría va a estar a cargo del Estado, ¿no? Y que tiene que tener una orientación desconcentrada, también va a permitir, ¿no?, que tengamos una mejor distribución de los profesionales según la situación de los territorios. Entonces, creo que también vamos a, no solo con mejorar una política de formación, ¿no?, mejorar también una política de atracción y de retención de profesionales, solamente una distribución más desconcentrada de las profesiones que tenemos hoy en día va a mejorar el acceso que tenga la población a estos servicios. Y además, todo este ímpetu o énfasis que esperamos que tengamos en esta nueva forma de Estado, ¿no?, sobre la atención primaria, también le va a restituir el valor social y profesional, ¿no? Y no solamente vamos a tener que tener políticas de retención de los profesionales, sino también probablemente vaya a visualizarse como un destino diferente, ¿no? Cuando los profesionales sepamos que nos estamos haciendo cargo de toda la población de un territorio, ¿no?, y no solo de una población inscrita o con un financiamiento insuficiente, también tiene otro impacto, yo creo, en la vocación de muchos de nosotros verlo de esa manera, ¿no? Es lo que esperamos que también ocurra.
Valdría mencionar, dime si me equivoco, Alicia, que esto es una bajada que uno hace de la interpretación que se deriva del texto original, porque en sí el texto no contempla el tema de la distribución, ¿no? Entiendo que
No,
no contempla el tema de la distribución propiamente tal de
no, no.
profesionales o del sistema.
No, menciona que el sistema debe ser desconcentrado y que es el Estado, el rector y el regulador, ¿no? Soledad, ¿tú quieres?
Sí, lo que pasa es que creo que aquí aplica muy bien el ejemplo que señalaba Bernardo antes respecto a las camas en el COVID. En la situación de las camas de hospitalización, por ejemplo, es igual de inequitativo entre lo público y lo privado, por así decir, hoy día. Sin embargo, cuando el Estado se pone en regular ambas, todas las necesidades de todos los y las habitantes pueden ser suplidos por esa totalidad de las camas. Entonces, y eso es por una mejor distribución, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un sistema integrado público-privado hace posible que es por redistribución también, ¿eh?
Derivado de esto, a mí me queda una preocupación y que la quiero plantear acá, que tiene que ver con el financiamiento. Porque se puede desprender de la Constitución que las ISAPRES, propiamente tal, como que desaparecen de la ecuación, desaparecen del sistema per se, como existen al día de hoy, que son parte de la cobertura de salud de una parte de la población. Y esto estaría reemplazado por esta integración universal de fondos que recauda el Estado. Y parte de la demanda se satisface con el sistema privado. Esa plata que se va al privado, ¿de dónde sale? ¿Sale del Estado? ¿Pudiese ser plata que se empieza a fugar hacia el mundo privado sin quererlo? Porque hablando de privado por los establecimientos de salud privada, no hablo acá de la ISAPRE, hablo de clínicas, centros médicos particulares.
Sí, lo que dice el proyecto de nueva constitución es que el financiamiento será básicamente por impuestos generales. Ahí hay un primer gran cambio. No dice que va a ser por la simple cotización. Dice que el Estado podrá poner cotizaciones adicionales, pero en realidad el primer gran aporte va a ser a través de impuestos generales, como es en la mayoría de los países que tienen sistemas nacionales de salud, por ejemplo Inglaterra, por ejemplo España y otros, porque esto no es que nosotros seamos los únicos, sino que esto está archiprobado en otros lugares. Entonces, el principal financiamiento debiera ser por impuestos generales y el Estado podrá poner, entonces uno podrá, de nuevo aquí vamos a las suposiciones, pero podrá poner, por ejemplo, puede decir, muy bien, vamos a cobrar una cotización de un 4 por ciento de los sueldos que van a ir a reforzar los impuestos generales. Esto habrá que discutirlo en las leyes, insisto, en que esto se tiene que plasmar. Pero fíjate que la gente que cotiza en FONASA, cotiza, los que cotizan, que no son muchos, cotizan un 7% fijo. Pero en ISAPRE el promedio de la cotización es alrededor del 11%, no es el 7, es alrededor del 11%. Pongamos que se financia por impuestos generales y que se señala que se va a cotizar, si se dijera que se va a seguir cotizando el 7. De todas maneras, la gente que hoy día cotiza en ISAPRE le quedaría en promedio, porque hay algunos que cotizan solo el 7%, pero en promedio les quedaría un 4% que ellos podrían seguir cotizando en lo que se llaman los seguros complementarios. Hoy día, mucha gente que está en ISAPRE y mucha gente que está en FONASA, alguna gente que está en FONASA, tienen seguros complementarios. Es decir, se van a ir a atender a la clínica Z y si FONASA o la ISAPRE no le cubren todo, ellos acuden a su seguro complementario. Probablemente las ISAPRES van a migrar hacia seguros complementarios. Esto se viene preparando hace mucho tiempo. A mí me tocó participar el año 2000, ya no me recuerdo, pero 2014, de una comisión de las ISAPRES, de transformación de las ISAPRES, ya se señalaba que tenían que transformarse en seguros complementarios. Entonces, las ISAPRES, las aseguradoras, porque aquí nadie está cuestionando a los prestadores privados, las clínicas, eso es otra cosa. Las aseguradoras como tales, las ISAPRES van a desaparecer como tales, pero pueden transformarse en seguros complementarios y seguir ofreciéndole a la gente que hoy día está en ISAPRE un seguro complementario para seguirse atendiendo allí donde a ellos les plazca.
Ahí me queda una duda de interpretación. Bueno, no es mi ámbito de acción propiamente tal la interpretación de las leyes, ya que soy enfermero, pero al leer la Constitución, una de las cosas que dice que son rentas generales de la nación, ¿esto es lo mismo que decir impuestos?
Sí,
¿Impuestos
así
generales?
es lo
Ok,
mismo.
o sea, no
Es lo
estamos
mismo.
hablando del 7% que actualmente
No,
me descuentan, o sea,
no.
eventualmente podrían no descontarme nada.
Exactamente,
Ok.
exactamente. O sea,
Ok.
la mayor parte de los países donde hay sistemas nacionales de salud es por impuestos generales. Y hay algunos en que además se cotiza, pero eso no es las rentas generales.
Ok, ahora voy a ponerme en el caso hipotético nuevamente el futuro, pensando en un plazo de 3 años, 4 años, ya desaparece el sistema ISAPRES y yo tengo la clínica Z. Y resulta que la clínica Z es la mejor clínica que hay en Chile. Y empiezo a llamar la atención de gente que el sistema puede no satisfacer. Quizás yo me puedo saltar el hecho de tener un seguro que me preste, que me otorgue las prestaciones y yo ofrezco un servicio directo con potenciales clientes y empiezo a acaparar esa plata que hoy día las ISAPRES no reciben. ¿Pudiese hacer eso que en el largo plazo haga que las clínicas crezcan más o que se formen algunas pequeñas, pocas, grandes clínicas que capten toda la plata que va quedando por lo que el sistema no resuelve? Alicia, ¿qué podría decirme
O
tú?
sea, es una preocupación teórica, pero creemos que en la práctica bien poco aplicable. Pensemos que hoy en día más del 70% de atenciones en salud se realizan en el sistema público, ¿no? Entonces, en realidad, el sistema privado jamás tendría la posibilidad de absorber a toda la población del sistema público, ¿no? Y por supuesto que también son los temas que tiene que abordar la legislación cuando lo haga, ¿no? Debe cautelar los mecanismos para los cuales el financiamiento sea distribuido equitativamente, solidariamente, y además sabemos que es el deber del Estado fortalecer, en este texto constitucional, es el deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud. Entonces, es cierto que el Estado debe tener un trato preferente con la red pública, ¿no?
Ahora, eso sí, debo decir, igual con un poco de agregándole el matiz, siendo un poco abogado del diablo en esta pregunta que también planteo, que ya existen instituciones privadas que están con presencia en todo el país, a través de una red privada. Entonces, veo también como una posibilidad que eventualmente pudiesen los fondos concentrarse en esos lugares, no los fondos totales, sino que ese excedente, ese 3, 4%, que es mucha plata, o sea, no estamos hablando de poca plata cuando se trata de un centro de salud. Solo ahí va a agregar
Mira,
algo.
sí, lo que pasa es que yo creo que hay que tener claro qué es lo que pasa con el financiamiento hoy día, Bernardo. Hoy día en Chile se gasta, todos gastamos más o menos el 8% del PIB de lo que produce el país se gasta en salud. Pero resulta que en el sistema público que atiende a las personas que más se enferman, a los mayores y al 80% de la población, ocupa menos de la mitad de ese 8%. Y el resto, que es los que se atienden en el sistema privado, que tienen menos enfermedades, porque son más sanos, más jóvenes, ocupan el otro 50%. Entonces, aquí tenemos una desigualdad brutal, que lo principal, el foco tiene que estar puesto en que mejoremos las condiciones de las mayorías del país. Y sabemos que los que hoy día tienen una situación privilegiada, que se atiendan en el sistema privado, seguramente van a seguir buscando mantener su situación privilegiada. Pero el foco de lo que se requiere es que efectivamente haya una mejor distribución de recursos para la generalidad y para la totalidad del país. Entonces yo creo que también no podemos perder el foco de lo que andamos buscando. El foco es que efectivamente el sistema público que ya atiende al 70 y que se quiere que sea la base para el todo, mejore. Tenemos después de la pandemia en que el sistema público ha subsidiado al sistema privado con las vacunaciones, con las llamadas telefónicas, con la salud mental, etcétera. Hoy día tenemos tremendas y dolorosas listas de esperas que han acentuado la dificultad del sistema público. Entonces, tenemos que no perder el foco que la re gran reforma de salud que se requiere es para las mayorías de las poblaciones. Y seguramente los que tienen hoy día una situación más que favorecida porque ganan una gran cantidad de dinero, pueden tener aseguradoras privadas, y si no lo hacen acá, lo van a hacer en el extranjero, Bernardo, ¿no es cierto? Van a seguir teniendo su, seguramente muchos privilegios, pero el sentido de todo esto yo creo que tiene que ser la mejora en ese lugar rural de las condiciones, las posibilidades del derecho a la salud y también de la atención sin las listas de esperas dolorosas que tenemos en este momento.
Estamos conversando con la doctora Soledad Barría Irumé y con la doctora Alicia Arias Schreiber sobre la nueva constitución y su impacto en la salud de la población. Alicia nos quería decir algo cuando quedamos ahí pendientes en relación al fin del evento.
Sí, es que quería resaltar un poco ese dato que nos compartió Soledad, ¿no? Y esta visión de mayorías, ¿no? Cuando sabemos que el 50% de las cotizaciones, ¿no? Las está recaudando actualmente las ISAPRES, ¿no? Pero ellos solo ejercen un 30% de las acciones en salud y financian menos, y financian solo un porcentaje de eso, porque lo otro también lo financia FONASA por los bonos y por la compra, por la modalidad de libre elección. Entonces sabemos que tampoco es eficiente, ¿no? Que concentren tanto dinero para atender a tan pocas personas con pocas necesidades de salud y que se gaste tanto. Entonces, por una parte podemos pensar que es poco eficiente, pero también porque hay mucho lucro, ¿no? Y lo que tenemos que poner el foco precisamente es cómo redistribuir esos ingresos para mejorar la salud para todos, incluso para los que se atienden con el sistema privado, que puedan pagar un precio justo para recibir las atenciones necesarias y no tengan que financiar el lucro de esas aseguradoras, ¿no? Yo quería hacer énfasis en ese punto, porque es escalofriante cuando te das cuenta la gran inequidad de distribución del financiamiento que tenemos hoy en día. Pero también quiero hacer un último punto sobre que no solo en el financiamiento donde está la clave, sino también en el modelo de atención, ¿no? Y una salud preventiva, lo sabemos por datos históricos, es más costo efectiva, tiene mejores resultados sanitarios, es más equitativa, más justa que una salud curativa, ¿no? Y el hecho de volver al foco a la atención primaria va a hacer que podamos utilizar mejores esos recursos y tener más salud para todas y todos, independiente del financiamiento anterior que se tenía. Así es que quería añadir eso, Bernardo, y gracias por la oportunidad.
Bueno, ha sido un gran programa y ya se nos fue el tiempo, este programa pasó nuevamente volando. Quedan en realidad muchas reflexiones, muchas ideas que quedan ahí dando vueltas, dentro de ellas entender uno que estos cambios no van a ser de la noche a la mañana, sino que van a tener plazo, o sea, no se proyectan cambios antes de 2 años, sino que es una cosa progresiva, que no es de la noche a la mañana, y también el hecho de que el Estado aborda de manera integral al ser humano, y no como entes separados que se desentienden unos de otros. Y se nos quedan otras cosas del tintero, que yo creo que también son súper importantes, y la que acá yo creo que los tres tenemos un montón de ganas de conversar, como el tema de la interculturalidad, por ejemplo, en la salud, que es algo súper interesante que por tiempo no podemos abordar. ¿Algunas palabras brevemente, Soledad, que nos quisiera decir al cierre del programa?
Sí, bueno, primero agradecer la posibilidad de estar aquí una vez más a la Radio Universidad de Chile y al Caleidoscopio La Salud. Yo creo que no podemos perder el foco y el avance que significa esta nueva constitución es tremenda. Entonces yo quisiera invitarlas a aprobar este 4 de septiembre, a que tengamos esta nueva constitución, y eso se va a ver reflejado en un país más justo, porque no es solo de la salud, sino que también se garantiza el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, a percibir mejor salario. Entonces una sociedad más justa es una sociedad más sana. Entonces creo que tenemos una tremenda y maravillosa oportunidad de partir hacia un nuevo país, fruto desde, ¿no es cierto?, el estallido, el sufrimiento, la pandemia y otro, que podría haberse reflejado con un gran apruebo este 4 de septiembre. Así que muchas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias, Soledad. Alicia.
Sí, unirme a las palabras de Soledad y también Reconocer las expectativas que tenemos, ¿no? Y las esperanzas en las que cifra este texto, ¿no? Que sentimos que recoge las demandas históricas del movimiento social, ¿no? Como lo dice Soledad, no es solamente en materia de salud. Ha sido un proceso tremendamente participativo en que el movimiento social hemos podido aportar nuestro trabajo, nuestra trayectoria en propuestas para tener un mejor país. Entonces, aquí tenemos, en esta propuesta de texto, tenemos recogidas las demandas de tantos sectores, ¿no? Desde el ambientalismo, desde el feminismo, que también me convoca más directamente en una constitución paritaria, con una democracia paritaria y que recoge las demandas históricas del feminismo, pero también desde el regionalismo. Son tantas las demandas históricas que están recogidas en este texto, con un proceso tan participativo que también llamo a leerlo, a involucrarse con el texto, a no dejarnos influir por los medios de desinformación. Y también agradezco entonces a Caleidoscopio de la Salud y a la Radio Universidad de Chile por generar una instancia en que pudimos citar directamente el texto e invitar a la ciudadanía a conocerlo y a aprobar este 4 de septiembre.
Bien, sí, solo hacer eco nomás de las palabras. Yo les quiero dar las gracias por su tiempo, por haber estado hoy día, y a nuestras auditoras y nuestros auditores, por favor, busque el texto, métase, si quiere leer el texto abreviado, a Tenemos que hablar de Chile, y si no, descargue la nueva constitución. Yo solo les debo confesar que para prepararme para este programa, escuché programas, podcasts, entrevistas, y me encontré con un montón de noticias falsas donde se encontraba en vivo y en grandes medios de comunicación, donde se habla incluso de porcentajes específicos que uno iba a aportar y iban a dejar de aportar. Y uno al leer el texto se da cuenta que eso ni siquiera aparece. Entonces, por favor, los invitamos a que lean, que revisen el texto, tomen una decisión informada. La decisión que tomen, pero que por favor sea con información. Les dejamos esa invitación. Le queremos dar las gracias también por su tiempo hoy día a nuestras dos invitadas y a nuestras auditoras y auditores. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y recuerden escuchar Caleidoscopio de la Salud por la 102.5 FM en la región metropolitana y por radio.uchile.cl para todo el mundo. Que les vaya muy bien. Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.